Esta es la edición de noviembre 2023 de la revista National Geographic. Soy una voluntaria de Chris Radio, Nancy Cecilia. Explora. Hallazgos. Envíos desde la vanguardia de la ciencia y la innovación. De los traseros a los edificios. En Indonesia, un material compuesto por concreto y parte de pañales usados resultó tan resistente como para construir las paredes y el piso de una casa, según publica la revista Scientific Reports. Este tipo de reciclaje podría convertir los residuos no degradables en un recurso para construir viviendas de bajo costo. Patricia Edmonds. Adaptación de la coloración. Detectar una ventaja. Sus manchas blancas pueden ayudar a la mariposa monarca durante la migración. Algunas mariposas monarcas viajan cada año desde el sur de Canadá hasta las montañas alrededor de Ciudad de México. ¿Cómo lo consiguen? De acuerdo con un nuevo estudio, las alas de las mariposas que llegan a las zonas de invernada tienen manchas blancas 3% más grandes que de las observadas en otros lugares. Esto puede significar que los patrones blancos y negros de las alas de las monarca crean microvórtices de aire caliente y frío que a su vez reducen la resistencia cuando los insectos vuelan bajo el sol. Se han descubierto propiedades similares en las alas de las aves marinas que podrían conducir a la creación de dispositivos aéreos más eficientes. Entre comillas, si queremos desarrollar drones que vuelen más tiempo y aprovechen la energía solar, esto es lo mejor que podemos hacer, comenta Mostafa Hassan Alian, coautor del estudio y profesor asociado de Ingeniería Mecánica en la Universidad Tecnológica de Nuevo México. Jason Biddle. Paleobiología. El ADN se conserva en dientes antiguos. Científicos lograron extraer ADN humano de un ornamento hecho con diente de ciervo y que antiguos pobladores se ponían o utilizaban como adorno. Es probable que el ADN humano se transfiera al objeto por contacto con la piel del portador hace cerca de 20.000 años, tal como se muestra más abajo. Estudiar el ADN en las herramientas, puntas de flecha y agujas fabricadas con dientes y huesos de animales podría revelar información sobre la división de las antiguas actividades humanas en función del sexo. Tom Metcalf. Explora. Iluminamos los misterios y las maravillas que nos rodean. Fascinación por los pueblos no contactados. Pese a que los isleños de Sentinel del Norte viven como cazadores-recolectores y eluden el contacto con gente de fuera, no los dejan en paz. Por Adam Goodhart. En noviembre de 2018, un joven misionero estadounidense nadó desde su bote pesquero hacia una playa remota en el Océano Índico, donde isleños indígenas que empuñaban arcos y flechas lo asesinaron. Las noticias de ese encuentro letal en la isla Sentinel del Norte, un pequeño territorio en el archipiélago de las Islas Andamán, fascinó el mundo entero. La mayoría desconocía que existía un lugar así en nuestra era, una isla cuyos habitantes, cazadores-recolectores, siguen viviendo en total aislamiento. Confiado, el evangelista John Allen Chau, de 26 años, quería evangelizar a los pueblos nativos de un territorio que creía podría ser, entre comillas, el último bastión de Satanás. Sin embargo, su breve visita le otorgó otra clase de gloria, muy propia del siglo XXI. A los pocos días, la existencia de los isleños se hizo viral sin que ellos tuvieran idea. En los 5 años desde la muerte de Chau, los sentineleses como los forasteros llaman a miembros de esta tribu, han adquirido un séquito global de culto. Basta escribir, entre comillas, Isla Sentinel del Norte, en cualquier buscador, para pasar semanas leyendo artículos, entradas en blogs, subreddits y publicaciones en las redes sociales, al igual que escuchando podcasts. Se puede hacer zoom a las imágenes de la isla que han tomado satélites, helicópteros y aviones de pasajeros. Los sentineleses tienen una entrada en Wikipedia de 4,000 palabras y varias cuentas falsas en redes sociales. Entre comillas, North Sentinel Island Tourism Office and Coast Guard. North Sentinel Island High School Marching Band. Figuran en cientos de videos de YouTube con un total de más de 100 millones de vistas. Muchos fans de los isleños los consideran héroes románticos porque rechazan a ultranza el mundo interconectado. Se trata de los practicantes más comprometidos del planeta con el detox digital. De algún modo, un par de decenas de miembros desnudos de una tribu empuñando arcos y flechas parecen más poderosos y más humanos que los miles de millones de terrícolas con sus smartphones. De muchas maneras, Sentinel del Norte aún es tierra incógnita. Ningún visitante ha trazado un mapa del interior de la isla cubierto por una densa selva, más o menos del tamaño de Manhattan, ni ha conversado con sus residentes. Nadie sabe la densidad de población de este lugar, que se estima entre 50 y 200. Nadie, salvo a los sentineleses, saben qué idioma hablan, con qué leyes se rigen, qué dios adoran, ni cómo se llama la tribu en su propia lengua. Desde embarcaciones o aeronaves que pasan por ahí, es posible verlos pescando con arpón en las aguas poco profundas, navegando en sus canoas por la laguna y apuntando las flechas con las que cazan a su presa. De acuerdo con Survival International, una organización que defiende los derechos de los pueblos indígenas alrededor del mundo, más de 100 tribus viven en aislamiento desde la selva de Amazonas hasta el Océano Índico e Indonesia. Es probable que los sentineleses sean el pueblo más aislado del mundo, solos en una isla pequeña y remota. En 1975, National Geographic publicó fotografías dramáticas de los sentineleses mientras lanzaban flechas a una expedición marítima que buscaba, entre comillas, hacer contacto amistoso. Compuesta por antropólogos y cineastas indios. Esas imágenes, que se publicaron con el titular, entre comillas, las flechas dicen más que las palabras los últimos isleños de Adamán. Ayudaron a definir a los sentineleses como hostiles y anacrónicos para un público global. No es atinado decir que los isleños viven apartados de la modernidad. Habitan el presente, como todos nosotros. Tampoco carecen de tecnología. Un arco sentinelés es una herramienta potente y de hechura hermosa que empuñan con habilidad exquisita y confeccionan las puntas de las flechas con metal, el cual posiblemente han rescatado de un naufragio cercano. En todo caso, buena parte de los últimos 10,000 años de historia de la humanidad han pasado inadvertidos para Sentinel del Norte en las bodegas de carga de las galeras y las cabinas presurizadas de los aviones de pasajeros. La isla ha eludido casi por completo todos los aparatos e inventos que han conectado a las tribus en cada continente. La palabra escrita, el motor a vapor, los smartphones. Y sin importar lo mucho que sus habitantes hayan deducido del mundo exterior, seguramente muchísimo, a partir de los contactos pasajeros, no hay forma de que sepan que su hogar es uno de los últimos lugares de su clase en este planeta. No parece haber una explicación sencilla sobre cómo es que los sentineleses, entre todas las comunidades humanas de la Tierra, han conseguido mantenerse aislados por tanto tiempo. Ahora y entonces, en el curso de los últimos siglos, primero, cuando los británicos expandieron su imperio hasta las islas de Andamán en la década de 1850 y, más tarde, cuando India se hizo con el control del archipiélago, varios fuereños han intentado establecer contacto con los pobladores de Sentinel del Norte. Entre 1967 y principios de este siglo, antropólogos del gobierno indio han podido acercarse a la playa en barca. Dos veces en 1991 e incluso se aproximaron lo suficiente para pasarles a los isleños cocos y plátanos con el oleaje. Con más frecuencia, los sentineleses se desvanecen en la selva cuando los intrusos se acercan demasiado o responden como lo hicieron con Chao. Primero con gestos y exclamaciones que claramente son una señal de advertencia y después, cuando eso falla, con ráfagas de flechas. Quizá sea menos misterioso por qué la tribu ha mantenido sus defensas con esa tenacidad. El archipiélago de Andamán incluye cientos de islas. Algunas fueron hogar de comunidades indígenas pujantes que posiblemente compartían rasgos lingüísticos y culturales con los sentineleses. En el siglo XIX, los británicos hicieron incursiones en las islas y fundaron una colonia penal en una de las más grandes para albergar a decenas de miles de prisioneros de una rebelión fallida en 1857 en la India británica. Las consecuencias fueron espantosas. La enfermedad y la violencia desoló a los isleños. En su intento por, entre comillas, evangelizarlos y, entre comillas, civilizarlos, los europeos erradicaron sus culturas antiguas. Si bien los sentineleses carecen de embarcaciones en buen estado para viajar más allá de su laguna, sin duda lo habrían visitado isleños vecinos que les pudieron haber advertido sobre el funesto destino en manos de los colonizadores. Y por lo menos en una ocasión, Sentinel del Norte experimentó una invasión. En 1880, un oficial colonial y antropólogo autodidacta, Morris Vidal Portman, los visitó, entre comillas, con la intención de entablar amistad con los habitantes, como lo describió alegremente más tarde. Más bien, arribó con un grupo numeroso y armado de hombres con los que recorrió la isla durante 2 semanas. Logró capturar y secuestrar a 4 niños pequeños y a una pareja de ancianos, a quienes llevó a la principal colonia penal británica. Los 6 enfermaron enseguida y la pareja de ancianos murió. Regresaron a los niños enfermos a su isla, cargados de regalos. Uno solo se puede imaginar los microbios desconocidos que llevaron consigo. Por lo tanto, los sentineleses tienen motivos de sobra para responder como lo hicieron en 2004, cuando un helicóptero de la Guardia Costera India sobrevoló la isla para confirmar que los habitantes habían sobrevivido el tsunami en el Océano Índico. Un hombre salió corriendo de la selva y le disparó una flecha al helicóptero. Los oficiales de la Guardia Costera regresaron con una fotografía impresionante. Una figura que atraviesa la playa corriendo, de piernas ágiles como un bailarín, empuña su arco hacia los intrusos en el cielo. No son visibles los rasgos del hombre, pero su silueta borrosa, en contraste con la arena blanca, tiene la atemporalidad de una pintura paleolítica en una cueva y la inmediatez de una señal de alto. Pese a la reticencia de los sentineleses por todos conocida, han comunicado un mensaje fuerte y claro: déjenos en paz. A viajar a las Islas Andamán, uno de los descubrimientos más peculiares a propósito de los sentineleses es que, de hecho, no están tan aislados, al menos en un sentido geográfico. solo 32 kilómetros de mar lo separan de playas donde turistas practican snorkel plácidamente. En mi primer visita al archipiélago, hace 25 años, decidí viajar de forma insensata e ilegal a la costa de Sentinel del Norte. Las aguas que las rodean son una zona prohibida que vigila regularmente la Guardia Costera India. Contraté a pescadores locales en la isla de Andamar del Sur, que tenía entonces una población de 200.000 habitantes. Casi todos migrantes provenientes de la India continental. Para cruzar el canal en su pequeña lancha con motor bajo el cobijo de la oscuridad. Llegamos al amanecer al arrecife de Sentinel del Norte, donde vimos a tres sentineleses de pie debajo de las copas de los árboles y observamos mientras dos de ellos navegaban en su canoa alrededor de la laguna. Yo estaba tomando fotos y notas, hasta que mi guía me señaló unas nubes negras y una tromba marina que venía en nuestra dirección. Después de 5 horas aterradoras, llegamos a Andamán del Sur, luego de que casi nos ahogamos por el repentino monzón. De todas formas, regresamos de nuestra aventura a tiempo para almorzar. Hace poco, viajé a los Andamán, no a Sentinel del Norte, en un avión de Air India para 200 pasajeros lleno de turistas, en uno de los 10 vuelos diarios desde el continente. Los turistas llegan a un resort y spa de playa que tiene 72 búngalos de lujo, la mayoría con alberca privada, supuestamente inspiradas en las chozas de los indígenas andamaneses. Aunque los sentineleses no pueden ver estas chozas desde sus propios asentamientos, es probable que alcancen ver el smog gris amarillente que se cierne sobre Port Blair, la capital administrativa de las islas. Sin duda, los sentineleses, cazadores-recolectores muy observadores, han visto el mundo exterior con la misma atención que el mundo exterior los ha observado a ellos. Quizá todavía más, pues nuestros barcos y máquinas voladoras se han vuelto elementos familiares de su entorno. El antropólogo indio Vishvajit Pandya, quien realizó varias excursiones en bote a principios de siglo para observar a los sentineleses desde una distancia segura, me contó que en una ocasión vio a uno de los isleños utilizar una lona de plástica azul que quizá se había caído de un barco, como techo para su choza. La realidad es que los otros 8,000 millones de habitantes humanos del planeta estamos invadiendo implacablemente a los sentineleses, con la misma imprudencia e insistencia que los colonizadores imperialistas. El cambio climático, la pesca indiscriminada, la contaminación y los desechos plásticos seguirán como parte de una campaña de desolación contra la vegetación y los animales que los sentineleses necesitan para sobrevivir. Sin embargo, el misterio de la pequeña isla y su enorme huella digital no parece disminuir. Por lo menos por ahora, el aislamiento de Sentinel del Norte tiene un objetivo urgente no solo para los isleños, sino para los demás. La lejanía perfecta del lugar, libre del espacio y el tiempo ordinarios, es nuestra propia fantasía reconfortante. Mientras los sentineleses persistan, podemos creer que nuestro propio planeta se conserva, al menos mínimamente, intacto. Este ensayo del historiador Adam Goodhart es un fragmento de su nuevo libro, The Last Island, Discovery, Defiance, and the Most Elusive Tribe on Earth. Goodhart fue consultor y participa en la película The Mission, The National Geographic. Es director del Centro STAR para el Estudio de la Experiencia Americana en la Universidad de Washington en Chestertown, Maryland. Difamaciones contra los isleños. Desde hace años, los isleños de Andamán figuran entre las comunidades más incomprendidas de la Tierra. Se les considera exóticos y se les ha fetichizado y demonizado. Aunque Marco Polo no visitó las islas, en el siglo XIII describió a sus residentes en estos términos, entre comillas. Una raza absolutamente salvaje, bestial, con cabezas, ojos y dientes como de perro. Son muy crueles, matan y se comen a todo extranjero que llega a sus manos. Unos 600 años después, Arthur Conan Doyle incluyó a un habitante de Andamán en una novela de Sherlock Holmes. El signo de los cuatros, como el antagonista asesino, un, entre comillas, enano maldito, con, entre comillas, ojos venenosos y amenazantes. Los andamaneses siguieron alimentando las teorías raciales europeas entrando el siglo XX. El barón Egon Rudolf Ernst Adolf Hans Douglas von Eichstätt, antropólogo alemán que usaba monóculo y cuya obra sobre, entre comillas, la higiene racial y la eugenesia influyó a los nazis, visitó el archipiélago de Andamán en los años 20. Después, caracterizó a sus habitantes como seres de, entre comillas, una especie primitiva de chimpanzoides. De hecho, los andamaneses son todo menos primitivos. En décadas recientes, el antropólogo indio Vishvajit Pandya ha documentado la cultura compleja de los isleños. Por ejemplo, los andamaneses crean arte corporal de una riqueza excepcional. Complejos textos históricos escritos en la piel con diseños que pintan con ocre y barro blanco, los cuales borran constantemente y vuelven a plasmar a medida que las necesidades y circunstancias del portador van cambiando. Así como escarificaciones rituales que permanecen indelebles toda la vida. En estos patrones escriben elegías e historias épicas de las islas. Pese a siglos de calumnias que señalan a los andamaneses como supuestos practicantes del canibalismo y cazadores de cabezas, de hecho, quienes en ocasiones regresaban de, entre comillas, expediciones punitivas. En los años 20 y 30 del siglo XX, con cabezas de los isleños a modo de trofeos eran los británicos. Hoy día, la población indígena de las Andamán, incluidos los sentineleses, se reduce a unos cientos. Antes de la colonización, eran por lo menos 10 veces más. Científicos monitorean un mesocosmo, un sistema experimental controlado en la costa de Noruega para determinar si el agua del mar absorbe dióxido de carbono de todos los materiales alcalinos, entre comillas. La pregunta es si podemos acelerar significativamente ese proceso natural, afirma el líder del proyecto, Ulf Ribesel. Alcanzar cero emisiones de carbono no salvará al mundo. Necesitamos extraer carbono a una escala masiva. Para hacerlo, se requiere un esfuerzo mundial mucho mayor que cualquiera que la humanidad haya llevado a cabo hasta ahora. Para limpiar el aire. Por Sam Howe Verhoeveck. Fotos, Davide Monteleone. Imagen. Con torres de enfriamiento con la altura suficiente para albergar el Big Ben de Londres, la colosal central eléctrica Drax, en el Reino Unido, hace la transición entre quemar carbón y reciclar madera para generar biomasa. Con el tiempo, de acuerdo con su empresa hermana, las instalaciones en Yorkshire capturarán dióxido de carbono de emisiones de chimeneas y lo dirigirán a reservas de almacenamiento gigantes en el Mar del Norte. Sin embargo, críticos cuestionan si la quema de madera, entre comillas, renovable, principalmente proveniente de Norteamérica, de verdad es mejor que quemar carbón. Vaxa Technologies recurre a las emisiones de carbono de la central geotérmica de Hellisheiði, cerca de Reykjavik, Islandia, para cultivar microalgas y producir alimentos o suplementos. La acuacultura, que absorbe dióxido de carbono, podría ser un paso importante para disminuir la enorme huella de carbono de la producción alimentaria. En el curso de los últimos siglos hemos excavado, talado, quemado, perforado, extraído, despojado, forjado, incendiado, lanzado, conducido y volado para sumir 2.4 billones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera de la Tierra. Es el equivalente de dióxido de carbono que emitirían anualmente 522 mil millones de coches o 65 coches por cada persona viva hoy. En un valle solitario de apariencia lunar, 30 kilómetros a las afueras de Reykjavik, Islandia, Eda Aradóttir está en una misión para regresar el dióxido de carbono a su origen. Al enviar el dióxido de carbono a las profundidades de la superficie del planeta, busca revertir una de las acciones más relevantes de la historia de la humanidad, la liberación de cantidades masivas de carbono subterráneo en la forma de combustibles fósiles, el alma de la civilización humana, pero también hoy su pesadilla. No le queda mucho tiempo, tampoco a nosotros. El clima extremo y las temperaturas cálidas históricas a consecuencia del cambio climático ya están aquí, y es casi seguro que van a empeorar. Imagen. La luz de un dron ilumina un iglú geodésico de aluminio en un enorme campo de lava cerca de Reykjavik. Dentro, la empresa islandesa Carbfix convierte dióxido de carbono capturado en piedra. La referencia para la captura de dióxido de carbono, pues se trata de un almacenamiento prácticamente permanente. Dentro de un iglú de aluminio, en este pedazo de tierra volcánica, Aradóttir, ingeniera química y de yacimientos, y directora ejecutiva de la empresa islandesa Carbfix, me muestra cómo se mezcla dióxido de carbono capturado con agua, para después pasar por un complejo sistema de tuberías que desciende a unos 750 metros bajo tierra. Ahí, el dióxido de carbono disuelto se encuentra con basalto poroso para crear puntitos de color crema en la roca incandescente debajo. Me entrega un testigo para inspeccionarlo. Todos esos puntos y rayas representan una ambición que es sencilla, pero a la vez de una audacia asombrosa porque, por minúscula que sea la cantidad, este fragmento particular de dióxido de carbono obtenido del aire, mineralizado y convertido en piedra de nuevo, ya no está calentando nuestro planeta. Científicos y emprendedores como Aradóttir se están embarcando en proyectos ambiciosos y en ocasiones controvertidos para extraer el dióxido de carbono del ambiente y confinarlo. En Arizona, un profesor de ingeniería me muestra su, entre comillas, árbol mecánico, uno solo que, asegura, algún día será capaz de hacer el trabajo de 1,000 árboles normales para capturar y almacenar dióxido de carbono. En Australia, una oceanógrafa líder me cuenta que las algas marinas son la salvación, si tan solo la cultivamos en jardines acuáticos de kelp y wakame que pudieran albergar miles de millones de toneladas de dióxido de carbono. En lo alto de un edificio en una universidad en Zúrich, un inventor uruguayo, con un brillo en la mirada, me entrega un pequeño vial con combustible hecho de luz solar y aire. Puede ser el formato de carbono capturado más intrigante con el que me he encontrado, pues sugiere que quizá algún día podremos emplear carbono en un ciclo virtuoso continuo de energía de cero emisiones. Tal vez, algún día. Lo que esos esfuerzos tienen en común es que están dirigidos para reducir a largo plazo una cifra que, de acuerdo con expertos climáticos, es la clave para la salud del planeta. Esa cifra es la concentración atmosférica de dióxido de carbono que durante miles de años se había mantenido estable por debajo de 280 partes por millón, hasta que la revolución industrial comenzó a extenderse a mediados del siglo XIX. Hoy, esta cifra crítica llega a unas 400 partes por millón. En otras palabras, el porcentaje de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado casi 50% desde 1850. A medida que lo hace, el carbono añadido atrapa el calor, lo que causa que la Tierra se caliente a niveles cada vez más peligrosos. Los partidarios de la captura de carbono aseguran que su trabajo, capturar el principal causante del cambio climático, siempre y cuando se adapte a gran escala en las décadas venideras, contribuirá a reducir esta cifra. No obstante, lo que todos estos esfuerzos también tienen en común es que la propia idea de absorber todo este carbono del aire es una distracción de la labor mucho más urgente de reducir las emisiones de dióxido de carbono. Por ejemplo, más de 500 grupos ambientales han firmado una petición para instar a líderes en Estados Unidos y Canadá a, entre comillas, abandonar el mito peligroso y turbio de CAC, o captura y almacenamiento de carbono, una técnica para extraerlo. La petición critica severamente este concepto y lo tacha de, entre comillas, una distracción peligrosa por parte de los mismos grandes contaminantes que, para empezar, crearon la emergencia climática. Una referencia a los planes que anunciaron ExxonMobil, Chevron y otros gigantes petroleros tradicionales para entrar al negocio de la captura de carbono. Para los críticos es indignante que las fuerzas responsables de meternos en este desastre global ahora pretendan obtener ganancias a partir de promesas de que pueden limpiar el planeta. En ese debate surge con frecuencia el término, entre comillas, riesgo moral. La idea de que la gente seguirá arriesgándose si se cree protegida de las consecuencias. Si los legisladores, sin mencionar a la gente promedio, piensan que tal vez tenemos una solución mágica para este dióxido de carbono tan problemático, entonces tal vez empezarán a preocuparles menos el petróleo, gas y carbón que extraemos de la Tierra. Pero los defensores de la extracción del carbono indican que nos urge hacer las dos cosas al mismo tiempo. Reducir las emisiones futuras y revertir los efectos de lo que ya hemos emitido. Entre comillas, me queda clarísimo que se trata de una solución al problema, incluso si no es la solución, dice Aradóttir. Básicamente, vamos a tener que hacer esto, además de todo lo demás que debe hacer el mundo para descarbonizar toda la energía que utilizamos. O, como asegura Matthew Warnken, director de la empresa australiana Corporate Carbon, la gente me dice constantemente, entre comillas, wow, ¿es una solución milagrosa para el problema del cambio climático? Y les respondo que no, no lo es. Pero sí es una solución entre varias y la vamos a necesitar. La afirmación de Warnken surge a partir de las proyecciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, IPCC, las cuales señalan que cualquier vía realista para abordar la emergencia climática debe incluir la extracción de carbono a escala masiva. Evitar que la temperatura global supere el umbral crítico de 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales exigirá alcanzar la neutralidad de carbono y extraer 12.000 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año para mediados del siglo. Se trata de un desafío monumental. Añadimos 3 veces esa cantidad en emisiones de gases de efecto invernadero en un solo año. Hoy día, casi todo el dióxido de carbono que se extrae de la atmósfera proviene de la naturaleza y de soluciones convencionales fundamentadas en ella, como plantar árboles y cambiar las prácticas agrícolas para mejorar la retención de carbono en los suelos. Por ahora, tecnología llamativa como la planta de, entre comillas, captura directa de aire, que atrapa el dióxido de carbono que Carbfix transporta al subsuelo de Islandia, representa solo 0.1% de la extracción del dióxido de carbono. De acuerdo con el IPCC, plantar árboles y modificar los métodos de agricultura no será suficiente para abordar esta crisis, sobre todo porque podrían requerir tierra y agua necesarias para cultivar alimento. La tecnología para extraer carbono es muy costosa y su eficiencia no se ha demostrado a escala masiva, pese a que el concepto no es nuevo. Al igual que la fusión fría, o el hidrógeno verde, es una gran apuesta que no ha despegado. Sin embargo, en la actualidad, la industria ha empezado a atraer inversión seria y los involucrados aseguran que impulsará la investigación y el desarrollo necesarios para reducir el costo de la captura directa de aire y otras estrategias para extraer carbono. Climeworks, la empresa suiza que dirige la planta de captura de dióxido de carbono en Islandia, en conjunto con Carbfix, aseguró $650 millones de firmas de inversión a principios de este año. La inversión privada más grande que esta industria incipiente ha reunido hasta ahora. Los clientes corporativos de la empresa están impacientes por comprar, entre comillas, créditos verificados que les permitan afirmar que operan empresas que cumplen con la neutralidad de carbono o incluso con una huella de carbono negativa. El cofundador de Climeworks, Jan Woodbacher, asegura que el precio de la tecnología de captura directa de aire se desplomará, tal como el costo de los paneles solares y las turbinas eólicas ha disminuido en años recientes. Los aparatos de su empresa se insertan en unidades modulares, cada una del tamaño de un contenedor de carga, y se pueden transportar por barco, tren o camión, y en su destino final embonan a la perfección como bloques de Lego. Entre comillas, desde el punto de vista práctico, es muy factible llegar al punto de ver la diferencia en la atmósfera y empezar a revertir el problema, explica Woodbacher, ingeniero mecánico alemán afincado en Suiza. Entre comillas, no hay motivo para no construir cientos de miles millones de estas unidades. Ahora bien, ¿hay un riesgo moral? Tal vez. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? Quizá hace 20 años pudimos haber elegido eliminar el carbono o frenar las emisiones. Pero hoy debemos hacer ambas cosas. La situación lo exige. Los objetivos de Woodbacher a propósito de cuánto carbono extraerá su empresa a partir de la captura directa de aire son ambiciosos. Una megatonelada al año o 1 millón de toneladas para 2030. 100 megatoneladas para 2040 y para 2050 un gigatón. A partir de los precios actuales, las ganancias actuales de Climeworks supondrían más del doble que las de Apple. Pero Woods Barker dice que espera que los costos de la limpieza del aire por tonelada se desplomen precipitadamente. Las instalaciones de Climeworks en Islandia, la primera planta comercial del mundo que extrae dióxido de carbono, emplean un sistema de ventiladores y filtros gigantes para atrapar el dióxido de carbono, todo propulsado con energía geotérmica, un hecho que subraya una de las limitaciones de la tecnología, por lo menos en su estado actual. La energía limpia y renovable debe impulsar los proyectos de captura directa del aire. De lo contrario, terminarían emitiendo casi la misma cantidad de carbono de la que extraen de la atmósfera. En una conferencia en Londres hace un par de años, Woods Barker lanzó varias bolsas de basura de 5 kilos en el escenario para ilustrar un argumento. Tirar basura donde quiera sería la forma más sencilla y barata de lidiar con ella, le dijo al público. Pero hace mucho la sociedad decidió que sería inapropiado, por lo que pagamos para que la recolecten y desechen adecuadamente. Tendría que ser lo mismo con los gases de efecto invernadero, concluyó, salvo que, en general, la humanidad ha permitido que esas emisiones no se graben, no se mitiguen y no se castiguen. Hoy día, extraer dióxido de carbono de la atmósfera produce ingresos. Como cualquier otro producto en el mercado, el precio es el que los consumidores individuales y las empresas estén dispuestos a pagar. Y algunos agentes contaminadores están dispuestos a pagar mucho. Cada vez que escuchamos que una aerolínea se compromete a lograr la, entre comillas, neutralidad de carbono, para el 2030 o el 2040, sin duda no espera que, como por arte de magia, los motores de sus aviones dejen de emitir dióxido de carbono para esa fecha. En cambio, planea comprar créditos de carbono a empresas como Climeworks o Carbfix. Pese a la importancia de esta inversión destinada a la investigación y el desarrollo, esta representa una fracción diminuta de lo que, en última instancia, se necesitaría para hacer un cambio genuino al revertir o por lo menos frenar el cambio climático. Es probable que esa cifra se mida en billones de dólares, lo que equivaldría a una de las tareas industriales más grandes de la historia. En el interior remoto de Australia, a 12 horas al norte de Adelaida, una carretera se convierte en un camino de terracería color ocre que se interna en una de las zonas menos pobladas del mundo, en la que se encuentra un inmenso yacimiento gasífero natural conocido como Mumba. Para cuando el sendero llega a su fin, en el borde del yacimiento, se acaban los servicios. El acceso sin permiso está prohibido. Julian Turecek me asegura, con mucho entusiasmo, que Mumba y aquel interior remoto ofrecen las condiciones perfectas para operar decenas de miles de módulos que funcionan con energía solar, los cuales atrapan el dióxido de carbono y lo almacenan en las fisuras de la Tierra. Entre comillas, sol, espacio y almacenamiento. En Australia abundan, explica. La empresa de Turecek recibe financiamiento de Stripe y apoyos de Facebook y Google para desarrollar los módulos en los laboratorios en Brisbane. Planea empezar a instalarlos el próximo año en Mumba. La compañía Aspira DAC es parte de Corporate Carbon, empresa australiana que vende créditos por la extracción certificada de carbono de la atmósfera. Cada unidad tiene, más o menos, el tamaño y la forma de una tienda de campaña para dos personas. Así como dos paneles solares cuyos lados miden 2 metros de largo, los paneles activan un ventilador que dirige el aire hacia un aparato hecho de polímero y con forma de panal que filtra el dióxido de carbono, el cual después entra en un ciclo de unos 20 minutos en que absorbe el gas, seguido por un proceso de 10 minutos de absorción que libera el dióxido de carbono en un sistema de recolección. Las unidades están equipadas con suficiente energía proveniente de baterías para permanecer activas toda la noche, siempre y cuando haya suficiente luz solar. En el interior remoto abrasador no suele ser un problema, comenta Turecek. Entre comillas, estimamos que a la larga habrá cientos de miles en distintas zonas remotas de Australia, dice Rowan Gillespie, director ejecutivo de Southern Green Gas, una startup de energía renovable que está construyendo las unidades en asociación con Aspira DAC. Entre comillas, podría haber un millón o dos, añade. Cada módulo puede capturar un total de 2 toneladas de dióxido de carbono. Resulta interesante que uno de los aspectos atractivos de la eliminación del carbono es que se puede realizar en cualquier lugar de la Tierra. El dióxido de carbono es igual de útil si se captura en el interior de Australia que en una ciudad con mucho tránsito, como Los Ángeles. Esto se debe a que el gas se dispersa a tal velocidad y abarca toda la atmósfera que sus concentraciones son uniformes en todo el mundo. Australia es una especie de pionero en la investigación sobre la eliminación de carbono, con amplio apoyo del gobierno, aunque no de todo por motivos altruistas. El primer ministro conservador Scott Morrison, en funciones desde 2018 y 2022, prometió que Australia sería líder mundial en esta tecnología, la cual, aseguró, le ayudaría a lograr 0 emisiones para 2050. Pero el país también es el exportador más grande de carbón y Morrison no expresó ningún interés en dejar de proveer a China, India y otros países en desarrollo de todas las cantidades de esta fuente de energía que requieran. La principal fuente de electricidad doméstica en el país es el carbón, y tampoco ha habido cambios en ese sentido. La captura directa de aire aún es uno de los enfoques más ostentosos de la extracción del carbono, la solución tecnológica más ambiciosa y cuya escala, sus defensores aseguran, tienen el mayor potencial de aumentar para cumplir las necesidades enormes que proyectó el IPCC. Su creador intelectual, un individuo de nombre Klaus Lackner, es un físico genial, aunque intenso, que dirige el Centro de Cero Emisiones de Carbono de la Universidad Estatal de Arizona. Cuando lo visité en su laboratorio en Tempe, experimentaba con la versión más reciente de lo que denomina, entre comillas, árboles mecánicos, aparatos de absorción, filtración y almacenamiento de carbono de 3 pisos de altura. Asegura que son cerca de 1,000 veces más eficientes que los árboles para capturar dióxido de carbono. Entre comillas, creo que podemos resolver el problema a un precio asequible, proclama Lackner, quien ha trabajado en esta idea desde principios de siglo. Argumenta que el motivo por el cual la idea no se ha diseminado es que la industria padece el clásico dilema del huevo o la gallina. Necesita una inversión generosa para financiar toda la investigación que se requiere, a fin de que la tecnología alcance la escala que permitirá que su costo disminuya. Sin embargo, es difícil atraer esos fondos cuando el precio todavía es astronómico. No obstante, esto podría cambiar. La Ley de Reducción de la Inflación de la Administración de Biden, que se aprobó en 2022, incluye fondos de desarrollo y potencialmente $1,000 millones en exenciones tributarias para las empresas que desarrollen o adopten tecnología de captura directa del aire. Hace poco, se destinaron $1,200 millones a dos plantas de captura directa del aire en el sur de Texas y en Luisiana. Hoy día, los términos, entre comillas, extracción de carbono y captura de carbono se usan de manera indistinta en el habla común, pero en sentido técnico tienen distintos orígenes y significados. La captura del carbono implica extraer dióxido de carbono de una fuente de emisiones concentradas, como la chimenea de una fábrica. La extracción de carbono se refiere a cualquier tecnología que extrae el dióxido de carbono de la atmósfera. Lackner también señala que Carbon Engineering, un consorcio canadiense recientemente adquirido por Occidental Petroleum, ya puso en marcha la construcción en el occidente de Texas de una planta de captura directa de aire que eclipsará las instalaciones de Islandia. Es curioso que la nueva planta, cuyo objetivo es extraer cerca de 1,000,000 megagramos de dióxido de carbono al año, el equivalente a retirar 217,000 autos de las carreteras, se esté construyendo en la llamada cuenca pérmica. Lackner asegura que la clave no es si la tecnología funciona, sino qué precio está dispuesta la sociedad a pagar por ella. Entre comillas, a $600 por megagramo no es práctico para nadie, explica. Lackner calcula que bastarían varias miles de plantas de extracción de carbono situadas en todo el mundo, en un territorio cuya área total es casi equivalente a la superficie de Arizona, para disminuir el dióxido de carbono global a niveles que prevendrían que el cambio climático ocasione daños catastróficos. Cuando le pregunto si cree que esto pasará, su respuesta es sucinta, una variante de otras respuestas de entusiastas de la captura de aire en todo el mundo. Entre comillas, soy optimista en lo que se refiere a la tecnología, no así en lo que se refiere a las políticas. Las políticas a las que se refiere, o la falta de ellas más bien, abarca la incapacidad de los gobiernos del mundo para obligar a la gente a pagar por sus emisiones de carbono, ya sea mediante impuestos o con permisos intercambiables de emisión. Utiliza la misma analogía de la basura que le escuché decir a Woods Barker en Zurich con Climeworks. Entre comillas, no creo que el problema tenga que ver con la tecnología, sino con la falta de voluntad colectiva. Si una mañana de julio de 2022 hubieras estado en North Sea Beach Colony, en la bahía de Little Peconic, en Long Island, Nueva York, hubieras encontrado un paisaje peculiar. Un conjunto de vehículos de construcción descargaba y aplanaba unos 400 metros cúbicos, el equivalente al cargamento de 30 de camiones de arena color menta, y la mezclaba con la arena del lugar mientras un grupo de científicos tomaba medidas con cuidado. Parecía que alguien estaba agregando pizcas de colorante verde a la arena beige. Toda esta arena verde era el principio de un proyecto piloto cuyo fin era llevar la extracción de carbono a los 2/3 del planeta cubiertos por el océano. La operación representa un incremento colosal de los procesos naturales del clima, explica Kelly Earhart, cofundadora y presidenta de VESTA, organización con sede en San Francisco que lleva a cabo la investigación. El grupo espera fomentar una industria comercial que algún día podría extraer carbono de los océanos por tan solo $35 por megagramo. Entre comillas, Nos referimos a los ciclos a largo plazo de la Tierra y, si es posible, acelerarlos para revertir los daños del cambio climático. Queremos recurrir a fenómenos que suelen exigir millones de años y materializarlos en décadas. Por lo tanto, tenemos prisa, afirma Earhart. La arena verde en Long Island es, de hecho, olivino demolido fino, un silicato de hierro y magnesio que se encuentra en el manto superior de la Tierra. En presencia de agua, el olivino absorbe dióxido de carbono en un proceso natural que produce bicarbonatos que extraen el carbono. La cantidad de dióxido de carbono absorbido se incrementa a medida que la superficie de olivino aumenta. Por eso, Vesta utiliza olivino molido hasta obtener cristales microscópicos. Al igual que Vesta, toda una rama de investigación en torno a la extracción de carbono se está concentrando en los océanos, no en el aire ni en la tierra, para obtener resultados a gran escala. Los partidarios de este enfoque aseguran que la propuesta de plantar árboles para absorber dióxido de carbono opaca todo un aluvión de posibilidades submarinas, las algas marinas. Kilo por kilo, pueden ser hasta 40 veces más eficientes que los árboles para extraer carbono. Entre comillas, si aprovechamos la infraestructura natural del océano y creamos grandes islas de algas marinas, podríamos ver una disminución drástica del cambio climático, asegura Pia Winberg, ecologista de sistemas marinos. Mientras me da un recorrido por una antigua fábrica de papel en la costa de Nueva Gales del Sur, Australia, que adoptó como una especie de meca para todo lo relacionado con las algas marinas. Fico Health, la empresa que fundó Winberg, en parte para resaltar el potencial de las algas marinas para combatir el cambio climático, ofrece un impresionante menú de productos hechos con ella. Vende kombucha, fettuccine y granola de algas, así como suplementos, probióticos, cosméticos, productos de cuidado para la piel, todos derivados de extractos de algas. En enormes tanques de acero se cocinan y hierven, mientras que Winberg me explica por qué se volvió empresaria de algas, además de ser una prestigiosa investigadora marina. Entre comillas, las algas podrían estar limpiando el mundo, pero hasta ahora la mayoría no lo sabe. Me cuenta con una sonrisa triste. Llegó un punto en el que me di cuenta de que necesitaba dejar de escribir ensayos sobre el tema para empezar a vender productos que la gente necesita. Incluí las algas en los alimentos que consumimos todos los días y así le informo al público sobre el poder milagroso de las algas para sanar el planeta. Winberg y otros como ella buscan la participación del gobierno porque aseguran es muy difícil que las empresas individuales recauden el capital que se requiere para arrancar esta industria desde cero y, al igual que con la solución del olivino, se requiere investigación para demostrar su efectividad y seguridad. Los partidarios de las algas aseguran que, entre comillas, granjas gigantes de kelp en el mar podrían absorber dióxido de carbono a gran velocidad y extraerlo durante las décadas necesarias para disminuir la concentración de dióxido de carbono y paliar el cambio climático. La superficie del océano que se necesita es grande, pero si se le considera como un porcentaje del total, es mínima. En todo caso, incluso sus defensores advierten que aún se requiere mucha investigación para verificar las consecuencias, planeadas o no, de intervenir en la naturaleza a esa escala. Aldo Steinfeld creció en Montevideo, Uruguay, y le apasiona la química. ahora en el campus de ETH Zurich, una universidad a la que se le describe como la contraparte europea del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Steinfeld se especializa en sistemas de energía sostenible. Entre estos sistemas, el que le apasiona particularmente es el santo grial de la captura y el reuso del carbono. Crear combustibles de hidrocarburo a partir de la luz solar y el aire que nos rodea. Con un conjunto de paneles reflejantes de forma dodecagonal y del tamaño de una sombrilla para la playa, Steinfeld me muestra cómo la luz solar se puede dirigir en un rayo tan intenso capaz de separar el dióxido de carbono y el agua en componentes de dos flujos distintos, monóxido de carbono e hidrógeno en uno, que forma la base de lo que denomina COMSIN solar, combustible sintetizado por el sol, y oxígeno en otro, que regresa a la atmósfera. Entre comillas, la economía circular que representa es hermosa, me cuenta Steinfeld, mientras me presenta un pequeño vial con el líquido, una alternativa sostenible frente a los combustibles fósiles empleados para la transportación, como queroseno, gasolina o diésel. Entre comillas, el carbono no termina en la atmósfera, se captura y reutiliza. Si podemos sintetizar el queroseno para producir combustible a partir del aire que nos rodea y hacerlo carbono neutral, entonces tendremos la solución para muchos de nuestros problemas. Imagínate. Este concepto intrigante aún tiene que despegar en términos comerciales, ya que requiere muchos paneles solares costosos para crear una cantidad mínima de combustible. De nuevo, el problema del huevo o la gallina. Steinfeld asegura que construir enormes módulos solares en zonas estratégicamente ubicadas, equivalentes a cerca de la mitad de 1% de la zona del desierto del Sahara, podría reducir los precios de forma radical y brindar queroseno sintético con neutralidad de carbono para toda la flota aérea del mundo. Sin lugar a dudas, es una visión ambiciosa, pero hasta ahora, al margen del compromiso de dos aerolíneas y el aeropuerto de Zúrich para probar el combustible, nadie se ha comprometido a invertir en la infraestructura colosal que se requiere para materializarla. En todo caso, la idea de Steinfeld de un ciclo virtuoso de consumo y reuso de carbono es inspiradora. Y es muy posible que futuras generaciones se pregunte por qué nos llevó tanto tiempo tomar el camino de la utopía energética. Sin embargo, por ahora, enfrascado en nuestros modos de investigación de principios del siglo XXI, la extracción de carbono, ya no digamos el reciclaje, aún es un desafío. Si le hubiéramos puesto un precio realista a los efectos del carbono hace un par de décadas, cuando se hizo evidente que la generación antropomórfica del dióxido de carbono estaba calentando el planeta, tal vez nunca lo hubiéramos necesitado. En cambio, llegamos a un punto en el que extraer carbono tiene un costo absurdo, posiblemente contraproducente. Véase el, entre comillas, riesgo moral y absolutamente necesario. El carbono por sí mismo no es el enemigo. Todavía será esencial para la vida misma, a ser la unidad básica de las moléculas orgánicas. Casi el 18.5% de la masa del cuerpo humano es carbono, más que cualquier otro elemento, salvo el oxígeno. Las plantas necesitan el carbono del dióxido de carbono para la fotosíntesis. Sin embargo, hay demasiado carbono en la atmósfera. Es el genio que hace tiempo sacamos de la lámpara, pero que ahora no podemos gobernar. Exigirá todo el ingenio posible. Entre comillas, somos capaces de hacerlo, dice Klaus Lackner, el autodenominado optimista de la tecnología. Entre comillas, podemos generar la energía que el mundo necesita y dejar el planeta limpio. Espero que tenga razón. En mis últimos días en Islandia, mi esposa, Lisa, me acompaña para dar un paseo. Nos dirigimos a Reykjavik para ir al denominado Círculo Dorado, una ruta llena de cascadas, glaciares, géiseres y otras maravillas geológicas. Aunque he ido varias veces para hacer entrevistas y otros reportajes, me desvío de la carretera principal para tomar un camino de terracería cerca de la descomunal central geotérmica de Hellissjøen. La planta de captura directa del aire no es muy impresionante, lo reconozco. Sin embargo, señalo que esta planta podría llegar a considerarse la fábrica del modelo T de Henry Ford o lo hecho por los hermanos Wright en Kitty Hawk. Podría ser el lugar donde comenzó algo muy importante, el lugar en el cual, por fin, empezamos a enfriar el planeta al regresar todo ese carbono a donde lo encontramos. Sam Howe Verhoevec es colaborador de National Geographic. En octubre de 2021, escribió sobre las dificultades de la aviación para ser sostenible. Aquí termina esta lectura de la edición de noviembre 2023 de la revista National Geographic. Soy Nancy Cecilia. Gracias por escuchar.